bienvenida. Para nosotros es un placer poder tener estos minutos y dialogar con él, con el secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación. Estamos en línea con Francisco Meritelo. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, Silvia, Virginia. ¿Qué tal? Un gusto enorme hablar con ustedes.
Un placer, buenos días.
Para nosotros es también Meritelo, y queríamos iniciar a propósito de este desafío que le ha tocado llevar adelante en relación de lo que tiene que ver con la coordinación, ¿no?, de los medios y la comunicación pública en el marco de esta pandemia, ¿no? Algo que, bueno, vino a cambiarnos la realidad. ¿Cómo se llevó adelante? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo se piensa la comunicación en términos de pandemia para llegar a cada rinconcito de nuestro país?
Mirá, lo primero que te tengo que contar es que obviamente nadie estaba preparado para esto, con lo cual también hubo que empezar a ver la dinámica de la pandemia, que cambia todos los días, con lo cual uno puede estar pensando una cosa para la semana que viene y se encuentra con que la comunicación también en esa semana se tiene que agudizar o se tiene que sensibilizar según los casos de cada lugar, y que la pandemia en las distintas provincias se comporta de manera diferente. Hay provincias en las que está entrando muy fuerte y hay provincias en las que todavía no, como Formosa, por ejemplo, que tiene muy poquitos casos. Pero la verdad es que la comunicación es compleja por esto que te estoy diciendo, porque es un movimiento muy dinámico que tiene la pandemia y tiene distintas fases. Entonces también no podés tener una comunicación uniforme. Más allá de eso, obviamente que desde día 1 hasta hoy le hemos dedicado casi el 100% de la comunicación de gobierno a todo lo que tiene que ver con los cuidados, en una línea muy pedagógica, en una línea muy de consejo para la población, que son los tres consejos básicos también que hoy ya estamos repitiendo todos permanentemente, que tiene que ver con la distancia de los 2 metros, tiene que ver con el uso de barbijo y tiene que ver con el de higiene personal. Pero evidentemente también ha ido mutando en muchas formas también la comunicación a medida que avanza el virus, ¿no? Y si hay que poner un poco más de alarma, se evalúa poner un poco más de alarma, y a partir de eso también estamos haciendo. La semana pasada hicimos una reunión con todos los secretarios de comunicación o los responsables de comunicación de todas las provincias, para que cada uno también nos dé una visión particular de lo que está pasando en cada provincia y en cada municipio, y poner nosotros también a disposición todas las etapas de campañas de comunicación que hemos venido llevando hasta la fecha.
Uh-huh. Meritelo justamente decía, ¿no?, las diferentes formas en las que se sigue presentando el tomar los cuidados, y es como que todavía algunas personas no terminan de registrar la gravedad. Si se tiene que decidir por hacer la campaña no solamente más intensiva, sino por allí también acentuando, marcando algunos puntos, ¿de qué manera piensan ustedes hacerlo?
Mira, el tema que nosotros tenemos que tener en consideración, y la gente, este núcleo que decís que todavía no entra en conciencia, es el coronavirus se lleva 300 muertos por día argentinos, uh-huh, 300 argentinas y argentinos que nos dejan todos los días, y que eso nos debería provocar una enorme angustia, uh-huh, una enorme angustia. Ahora, a partir de eso, también hasta en la medida en que ponemos el horizonte de que estamos trabajando para producir la vacuna, el Estado se muestra presente en un montón de situaciones que nosotros consideramos que también tenemos que remarcar, ¿no? Porque la pandemia es una pandemia económica que ya venía acentuada. Nosotros agarramos un país, recibimos un país en terapia intensiva, y arriba de eso nos cae la pandemia. Con lo cual, el tema económico también nosotros estamos absolutamente viéndolo permanentemente, de qué manera también el Estado puede estar presente donde debe estar. Por eso también ya llevamos 5 meses pagando el 50% de los sueldos de muchas empresas privadas con el ATP. Estamos acompañando con el IFE también a casi 9 millones de personas todos los meses, dando créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, con meses de gracia. estamos haciendo, es un esfuerzo de todo el Estado, no es simplemente una cuestión que tiene que ver con el eje sanitario el que se está planteando. Pero en líneas generales, a tu pregunta puntual, se extreman también las medidas de aislamiento, se extreman también las medidas de cuidado, y en eso también la comunicación tiene que estar muy muy en línea con todo eso, porque hay, veía que en Bahía Blanca ayer, por ejemplo, tuvieron récord de casos. Uh-huh. Entonces también hay que estar muy 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 atento a cómo van creciendo, a cómo van creciendo la ocupación de las camas. Entonces, a partir de ahí se va extremando un poco todo lo que tiene que ver con el modelo comunicacional.
Estamos en diálogo con Francisco Meritelo, él es el secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación. Meritelo, me meto en un tema que tiene que ver con la pauta publicitaria, con la pauta oficial, y si en ese sentido ustedes están pensando algún proyecto que se pueda legislar, sancionar en el Congreso para regular de alguna manera el uso de esa pauta publicitaria. Los medios del interior aquí sabemos bien qué es lo que sucede con esto. A veces siempre nos plantean la lógica de las mayores audiencias, de los ratings, ¿no? Y a veces en el interior hay otras lógicas, ¿no? Y a eso lo asocio también, por ejemplo, los medios comunitarios, ¿no? A veces se hace un círculo defectuoso, digo yo, más que virtuoso, a propósito de lo que significa las pautas publicitarias relacionadas justamente con esta cuestión de solo mirar en principio las audiencias, ¿no? Y perder de eje en eso, entonces, la comunicación como un derecho.
Sí, mira, a ver, puntualmente es un tema muy difícil de abordar, básicamente porque, por ejemplo, te hablo del tema de medios comunitarios, no hay un registro nacional de medios comunitarios, nosotros le llamamos medios de gestión social y estamos tratando de armar un registro que tenga que ver con todas las pequeñas realidades comunitarias de las distintas provincias, de las distintas municipios, de las distintas localidades. Ese registro no existe, y muchas veces una radio comunitaria también es una familia que pone un transmisor, una antena en su propio domicilio y transmite para la comunidad más cercana. Nosotros estamos tratando de llegar a todos, estamos haciendo un enorme esfuerzo plural en cuanto a la distribución de la pauta publicitaria, y hoy están recibiendo publicidad oficial alrededor de más de 1.700 medios de todo el país, que es un récord no menor. Ahora, también el eje de la audiencia, no quiero mentir, también es un tema importante a la hora de la distribución de la misma, porque evidentemente la publicidad de gobierno, de los actos de gobierno, uno trata de que lleguen de manera masiva también a la mayor cantidad de gente, y el COVID, por ejemplo, es un enorme ejemplo como para mostrar cómo puede funcionar el esquema publicitario de gobierno. Con esto que te decía, nosotros tomamos una primera etapa, una enorme porción, si querés, de nuestra comunicación estuvo basada en ejes neutros, educativos, informativos, muy pedagógicos en cuanto a la pandemia, sin estridencias. Ahora, también entendemos, por ejemplo, la importancia de los medios comunitarios en barrios populares o en villas, donde también el mensaje es distinto. Entonces también teníamos que generar un mensaje en particular para llegar con consejos útiles para los habitantes de las villas o los barrios populares. Con lo cual la comunicación tenía que ser específica para medios comunitarios, y es un gran ejemplo de cómo funcionan la cadena y la red de medios comunitarios también en un contenido en particular para las distintas comunidades a las que llegan.
No, lo pensaba esto también de la pauta oficial en relación a veces se había se llevó adelante una lógica que era que había pauta oficial a periodistas y no a los medios, ¿no? Y ahí hay una diferencia.
Nosotros no le pautamos a los periodistas desde el día uno. El presidente nos dio la orden de que la pauta publicitaria iba para los medios de comunicación y no para los periodistas. Esto es un cambio de paradigma gigante en materia de comunicación, porque la verdad que se había desmadrado un sistema donde muchos periodistas tenían blogs o programas de radio de una hora semanal como para poder también acceder de manera individual a los a la publicidad oficial, y nosotros ese esquema lo hemos cambiado y estamos solamente pautando en medios y en empresas y en cooperativas y todo lo que tiene que ver con el mundo de gestión social. Esa es un poco la política que estamos llevando con el tema. Y lo otro que estábamos, a nosotros nos agarró la pandemia en un momento donde estábamos preparando toda una batería vinculada a publicidad educativa. Nosotros queríamos, desde el gobierno, tal cual lo había planteado el presidente en su discurso del 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, encarar todo un capítulo muy fuerte en materia educativa con todo lo que tiene que ver con la publicidad oficial. Por un lado, tuvimos que interrumpir eso en función del COVID, pero por el otro nos ayudó muchísimo a poder contribuir con el sistema educativo, con todo el capítulo del Seguimos Educando, la Radio Nacional, la TV Pública, los canales educativos como Encuentro, Pacapaca, se pusieron al frente de todo esto y hemos generado en casi, te diría, en 48 horas desde el día 1 de la pandemia, estábamos educando por radio, por televisión y por todos los sistemas digitales, con un programa con el Ministerio de Educación que no recuerdo haberlo visto en otro momento.
Secretario, hablando precisamente de educar, de ir con la verdad y de concientizar, ¿de qué manera se puede seguir manejando el tema de las noticias falsas, de las noticias erróneas? Recién hablábamos con gente de UNICEF, han puesto en marcha un juego como para llegar a los adolescentes, por ejemplo, y que empiecen a ver y a discernir cuál es una noticia verdadera y cuál es una falsa. ¿De qué manera también desde los medios y desde los públicos particularmente también se puede seguir trabajando sobre esto?
Mira, es un temazo el que está sacando, porque además también eso vincula todo el capítulo de redes sociales y lo que está pasando hoy también en todo el capítulo de redes sociales con la fake news, que hay dispositivos premeditados y pensados para hacer girar determinadas noticias falsas, que generalmente te pueden llegar vía las redes sociales o vía mensajes de texto o vía audios de WhatsApp. Hay un sistema muy perverso trabajando en línea con eso, y es una preocupación enorme que deberíamos tener todos los argentinos y argentinas, porque no es estrictamente vinculado a lo político. Hay un montón de situaciones que se generan por fuera de lo político, lo de gobierno, que de la vida cotidiana de la gente, que también generan angustia, generan enormes problemas en familias. Está el capítulo del grooming vinculado también a todo el tema digital, que tiene que ver con el delito sexual, que acosadores encubiertos hacen citas con chicos. Entonces es un tema muy importante. Partiste de la fake news, te lo derivé más al tema de redes sociales. Hoy por hoy está saliendo, te recomiendo en Netflix, un documental que habla del dilema de las redes sociales, que plantea un serio problema también para los sistemas democráticos. Pero volviendo a la fake news, mira, nosotros desde Telam, desde la Agencia de Noticias del Estado, lo que hicimos fue generar una página que se llama Confiar, que detectamos también para que todo el mundo nos mande lo que cuando se detecta una fake news y ponerla de manifiesto. Me parece que lo importante en materia de fake news es ver de dónde se emiten las cosas, porque generalmente un medio de comunicación puede tener una visión sesgada, subjetiva, lo que sea, pero tiene una firma atrás que respalda el contenido de lo que se está distribuyendo. El problema de las fake news es detectar un poco el origen de donde sale, y estamos haciendo un trabajo con eso no menor. Me tocaste un tema que me es súper sensible, por eso te hice una respuesta larga.
Francisco, te agradecemos muchísimo por estos minutos para con la radio, muy amable.
Yo les agradezco a ustedes y saludo a todos los bahienses que tienen dos mujeres conduciendo la mañana de la radio, que es un enorme orgullo para todos, supongo.
Para nosotros
lo es.
Para nosotras también, no te das una idea.
Claro que sí.
Les mando un beso grande.
Le agradecemos muchísimo, espero que esta pandemia pase. Cuando eso pase, lo esperamos por aquí, por Bahía Blanca, será más que bien recibido.
Muy bien, les mando un beso grande.
Un placer, buena jornada.
Francisco Meritelo, el secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, dialogando con la 95.1, dialogando con Radio Nacional Bahía Blanca. Esto